¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Bienvenidos, buenos días a una nueva edición de M de Medianas, el programa que hacemos en Amadeus. Soy Carlos Liascovich, periodista especializado en pequeñas y medianas empresas. Pero en este programa que transmitimos por esta querida radio Amadeus, nos centramos en las medianas, es decir, aquellas organizaciones que en la Argentina rondan entre los 50 y los 300 empleados y que tienen una particularidad respecto de las pequeñas y las micro, porque son empresas ya más establecidas, con más trayectoria, con más especialización, mayor cantidad de profesionales y con un alto impacto en la generación de empleo, de innovación y de valor agregado para nuestra economía. Entonces ponemos el foco en estas 20 a 30 mil empresas que existen en la Argentina de esta dimensión. Y hoy nos vamos a meter con dos temas que son fundamentales, digo, todos lo son, pero estos son realmente cruciales para el desempeño de cualquier empresa. El primer tema es nada más y nada menos que la cobranza, y el segundo es nada más y nada menos que el marketing. Dos áreas que hasta ahora no hemos tocado, pero que se hacían desear. Nuestro primer entrevistado de hoy, creo que ya está en línea, Martín Riera.
Hola, Carlos.
Hola, Martín, mucho gusto, muchas gracias por acceder a la entrevista.
No, por favor, es un gusto participar.
Martín Riera es el director comercial del segmento atlántico, de la región atlántica, en la empresa Emerix. Pero al llamarse Riera, la primera pregunta inevitable es si tiene algún vínculo con la extraordinaria actriz que interpretó a Fabiana Cantilo en la serie de Fito Páez.
No, nada. La verdad que no. Ni con ella ni con las tostadas.
Ni con las tostadas.
No, tal cual.
Las queridas tostadas Riera, yo como la versión dulce. Pero Mica Riera, la verdad que es un fenómeno y se adueñó de la serie prácticamente.
Una genia. Sí. Pero no tiene nada que ver.
Es de otro Riera. Martín, yo hice toda la introducción respecto del tema cobranza. Porque Emerix, que es la empresa donde has trabajado tantos años y sos actualmente director comercial de una de las áreas, se autodefine como una empresa que acompaña a las empresas en su proceso de evolución para crear áreas de cobranza y recupero más eficientes.
Sí, exacto.
Supongo que desde el famoso frac rojo para ir a cobrar a los morosos, la cuestión ha evolucionado mucho, y la verdad que me interesa mucho, y supongo que la audiencia también, conocer cómo se encara actualmente esta parte, digamos, esta sección del proceso comercial, que es tan delicada y que, por supuesto, es la base para sustentar al resto de las operaciones, ¿no?
Mira, la cobranza tiene siempre la particularidad que, digamos, en las definiciones de las prioridades dentro de los procesos de una organización, siempre es medio cola de ratón. Todo inicia siempre por el proceso comercial, por la prospección, por el posicionamiento de la empresa, y de hecho la evolución tecnológica. Hoy por hoy, siempre los procesos comerciales son los primeros que lanzan el enfoque digital, la autogestión de los clientes, todo lo que tenga que ver con una experiencia de usuario bien orientada que para el cliente sea más sencillo, y eso finalmente se termina trasladando a la cobranza. Sí. En términos generales, La cobranza tiene un proceso, está profesionalizada normalmente cuando vos tenés grandes volúmenes de facturación o, digamos, una administración de una cartera muy grande. Entonces, históricamente, los que tenían procesos evolucionados de cobranza eran bancos, financieras muy grandes, servicios masivos tipo utilities. Entonces, tenían procesos específicos, un equipo profesionalizado, gestión interna, gestión tercerizada, canales digitales con envío de SMS, email. Hoy por hoy hablamos de los bots, de la autogestión. O sea, hay un montón de herramientas, pero cuando te vas de ese tipo de industrias y empezás a irte más hacia la mediana, muchas veces la cobranza no amerita quizás todo ese nivel de sofisticación, pero muchas veces te encontrás con que está prácticamente como una actividad administrativa. Claro. Una tarea administrativa en un área que no tiene un objetivo por cobranza, porque no es el core de negocio de la organización el cobro, pero es fundamental, ¿no? O sea, no es el core, pero es fundamental.
Obvio.
Y más en un escenario tan variable como el nuestro, donde te impacta mucho el tiempo-dinero. Entonces, ese a veces hemos tenido charlas con empresas que dicen, mira, para mí es sencillo, yo si le doy un producto, no me lo paga, no tiene más stock, no va a poder comprarme nada más hasta que no me pague el anterior. Entonces, es como que lo tengo de alguna forma atado. Está bien, pero ese tiempo que vos tenés de ese cobro no realizado, ese tiempo de factura en la calle, hay indicadores, DSO es un indicador que se utiliza mucho cuando hablamos del tiempo de la factura en la calle, que es cuánto tarda en realidad en cobrarse esa factura desde que vos la lanzás, todo ese recupero en el tiempo muchas veces te genera la posibilidad de tener una liquidez que obviamente claro. Cuando vos tenés un paquete de deuda que no tracciona, está parado. Entonces, un poco contestando a tu pregunta, yo te diría, en la mediana y pequeña, muchas veces no se trabaja sobre la profesionalización de este proceso. Y de vuelta, sin llegar a los grandes al grado de evolución tecnológica que puede tener un banco o una empresa de millones de clientes, de muchos miles de clientes, se pueden aplicar muchas de las técnicas que están ya probadas, recontraprobadas y que estructuran un proceso bien ordenado que fundamentalmente va desde el aviso, el seguimiento, la oportunidad, la facilidad de los canales de pago, de forma tal de que ese deudor se ponga al día lo antes posible. Y si tiene más de una deuda, prefiere pagarte a vos antes que a otro.
Está clarísimo. Y a mí me interesa destacar algo, digamos, que ocurre con el origen de Emerix, con los fundadores, incluso con tu propio perfil, porque uno pensaría que una empresa especializada en sistemas de cobranza y de recupero de deudas estaría motorizada o fundada o imaginada por gente del área administrativa o del área contable, pero sin embargo son todos del área de sistemas.
Sí.
Tu propio caso, vos sos ingeniero en sistemas y desarrollaste ahí una larga carrera en Emerix, con lo cual, lo que tiene implícito esto es que hay mucho proceso y mucha, de alguna manera, pauta programable, para decirlo en términos un poco profanos, de lo que implica un proceso de cobranza y de la sistematización que esto puede tener, que, por supuesto, ahorra recursos para quien lo tiene así, digamos, aplicado, ¿no?
Es súper interesante lo que decís porque justamente, a ver, nosotros siempre tenemos estos perfiles mixtos donde hablamos de tecnología y uno se apalanca, la verdad que la tecnología evoluciona en forma permanente y te va dando cada vez más herramientas. Hoy por hoy hay canales masivos como antes el típicamente el SMS, el email o el llamado pregrabado, el IVR que se llama, que es un mensajito que está pregrabado, una gran parte está volcada hacia WhatsApp, con las limitaciones que tiene WhatsApp y con toda una vuelta siempre. En los canales más nuevos existen restricciones, existen formas que tenés que ir trabajando, pero va evolucionando las herramientas para poder administrarlos y también los proveedores, en este caso el mismo WhatsApp, se ha puesto bastante más flexible en el modelo de gestión. Pero siempre estás apalancado con una capacidad tecnológica. Por supuesto que la tecnología per se no te sirve de nada si no tenés el conocimiento de negocio.
Claro.
En esa línea lo que vos mencionás es tal cual, la automatización. Muchas veces lo que sucede cuando uno ve los procesos de cobranza no evolucionados, con un grado de madurez bajo, ves mucha actividad manual, muchos procesos manuales que no dan valor al proceso de cobranza, sino que son actividades manuales que, al no tenerlas automatizadas en lo que es la segmentación de tu cartera, en lo que es la planificación automática de tus canales para poder comunicarte con los distintos deudores, con el mensaje adecuado según el tramo de mora y el tipo de producto que estés reclamando, cuando vos lo tenés eso estructurado, o si lo tenés definido y estructurado, pero lo haces a mano, hay una pérdida de eficiencia, una gran probabilidad de errores, hay parte de la cartera que no llegas a barrer. Entonces, por el solo hecho de ordenar y automatizar, que sería como el nivel 1 en lo que sería la profesionalización de esta cobranza, ahí se genera un beneficio y un salto cualitativo enorme que redunda en menores costos, en que haces más gestiones, más acciones con menos personas, y por supuesto que cobras más que antes.
Sí, claro. Además, imagino, esto, corregime, pero en los equipos de venta, tener un sistema de cobranza disponible y eficaz y actualizado y accesible, digamos, le facilita también el proceso. Es decir, no es que es ventas versus cobranza, que es la típica, el clásico, ¿no? Acá no, a ese no se le vende más, o aquel compra poco pero paga bien, entonces siempre vendele, como que cada uno mira su quintita, ¿no? Porque si el vendedor o el área de ventas tiene acceso a la evolución de la cobranza de cierto cliente, también eso puede ser un argumento para potenciar su vínculo con ese cliente y de alguna manera usarlo como una herramienta de gestión también, no solamente como una fuente de liquidez.
Totalmente. Yo te diría, en los últimos años hay de hecho en los congresos de cobranzas, en toda Latinoamérica, digamos, hay ciertos lineamientos que se vienen impulsando y que tiene que ver con la cobranza centrada en el cliente. Ajá. ¿Qué significa esto? Que no es funcional la cobranza más a la organización, sino que estar centrada en el cliente. Por supuesto que uno quiere cobrar, ¿no? Sin claro, cuenta, ese es el objetivo. Pero en lugar de ser una acción más de presión, de ataque, se busca más tener el contacto con el cliente, que el cliente nos elija como canal. Es como una continuidad del proceso comercial, donde si el cliente tiene alguna dificultad para pagar, es el área de cobranzas, el equipo de cobranzas, el asesor, el socio para facilitarle las alternativas para regularizar su situación. Claro. El enfoque es distinto, no es la presión para el pago. Por supuesto que en ciertas instancias, cuando ya no hay intención de pago del otro lado, empiezas a usar todas las herramientas necesarias para tratar de ir a buscar ese cobro. Pero el enfoque inicial, como bien vos decías, antes era comercial versus cobranzas. La realidad es que los procesos hoy en día están mucho más integrados. Entonces, se necesita mucha información desde el lado del equipo comercial para saber cómo se comporta ese cliente, porque también esa información del comportamiento de ese cliente me permite entender si tiene un ciclo de cobro por el cual a partir de eso me pagan determinadas fechas, cuál es su capacidad de pago, claro, si hay canales preferenciales que tiene, y si en el mismo momento que yo estoy capturando o estoy negociando o estoy readecuando una problemática de deuda con un cliente tiene otras necesidades, existir esta venta cruzada. Entonces, tal como decís vos, hoy por hoy hay mucha más integración. Es muy normal que los sistemas de cobranza tengan un ida y vuelta con el CRM. A nivel sistemas, el CRM, el sistema de gestión de clientes, claro, normalmente se realimenta y alimenta al sistema de cobranza. Una cosa típica, cuando yo hago el otorgamiento de un producto o de un financiamiento a un cliente, le hago un score, hago una evaluación de por qué este cliente puede o no puede adquirir un producto conmigo. Y cuando hago esa evaluación, ese score a cobranzas, de entrada le sirve, porque yo ya sé si es un cliente que entró cómodamente porque tiene todas las condiciones, o está más que verde, naranjo, casi rojo, que bueno, le di el producto igual, pero lo tengo que mirar con una lupa porque sé que su capacidad va a estar medio al límite y que el producto que le estoy dando genera más riesgo. Entonces, fíjate que eso, que es un indicador puramente del proceso de otorgamiento comercial, realimenta cobranzas. Y lo mismo viceversa. Cuando vos en cobranzas tenés, por ejemplo, un cliente, el famoso recurrente, uh-huh, ¿Qué significa? Un tipo que se te cae, pero si vos lo llamás, está. Se te cae. Entonces lo que necesita es contacto, lo que necesita es encontrar el canal de aviso, lo que necesita es buscarle la vuelta para, sin molestándolo lo menos posible, que a él le sea fácil y natural realizar el pago. Entonces, ese canal que es preferencial también va a ser el canal por el cual vos vas a querer hablar para venderle otra cosa. Entonces, tal como decís vos, cada vez estos procesos están más integrados.
Está claro. Una empresa que, digamos, tiene desordenada esta área y quiere incorporar, digamos, un sistema de gestión de cobranzas, de recupero, etcétera. ¿Ustedes cómo hacen la estimación de la dimensión del tipo de producto que necesitan y de los costos que esta empresa debería afrontar para llevarlo adelante, digamos?
Pero yo te diría que lo primero que hacemos, o sea, algo que tiene justamente el enfoque, como vos bien mencionabas, la empresa es bien de nicho, está bien focalizada en lo que tiene que ver con procesos de cobranza y recupero. Pues lo primero que uno hace es un entendimiento del negocio y del grado de madurez del proceso de ese cliente. Uh-huh. Porque es como todo, ¿viste? Si vos manejás una bicicleta y yo te vendo una Ferrari, claro, te vas a chocar en la esquina.
Entonces, y no lo voy a poder pagar, además, obviamente, y con lo cual...
Aparte no lo vas a poder pagar, pero aunque lo pudieras pagar, tampoco te va a funcionar. Porque vos tenés que ir creciendo en forma gradual y coherente con el tamaño de tu negocio y la complejidad de tus procesos. Uh-huh. Lo primero que hacemos nosotros es un trabajo más consultivo, entender dónde estás parado y si, como base, ya tenés procesos definidos de cobranza. A veces te encontrás con un grado de madurez que es anterior, entonces yo te diría, no importa qué sistema, aunque a mí me encantaría venderte mi sistema, no importa qué sistema le pongas, el sistema, con todos los artilugios, la inteligencia, la segmentación, la automatización, la integración, canales, ponele todos los chiches. Si el proceso de base no está bien definido, lo que vos vayas a implementar no va a funcionar bien. Entonces, automatizar la ineficiencia es hacer más rápido algo ineficiente. Entonces, lo primero que yo te diría es, primero mira el nivel de madurez que tiene la organización en el proceso de cobranza y dice, bueno, vos tenés una definición clara de los procesos, tenés una estrategia, ok, ¿dónde están tus puntos de dolor? Uno, en términos de cobranza, puede resolver la cobranza preventiva, los canales masivos, la judicialización. Sí, es muy amplio todo el negocio. Pero lo primero que hacemos nosotros es ver, primero, si tenés un nivel de organización mínimo, si no lo tenés, te ayudamos a hacer un proceso netamente consultivo, ni hablamos de sistemas, en el ordenamiento de estos procesos, y con ese ordenamiento de base, uno dice, bueno, ¿dónde te aprieta el zapato? ¿Dónde te duele más? Entonces digo, mirá, yo tengo un problema cuando haces el análisis de la cartera, de que tengo en los primeros 60 días no tengo contactos, no barro la totalidad de la cartera, no sé qué tengo con deuda, entonces pues, primero tenés que organizar la información, generar gestiones masivas, automatizar a bajo costo. Entonces vas aplicando acciones, por supuesto sostenidas con la tecnología, pero que apuntan al lugar donde más te duele. A partir de ahí, cuando uno dice, bueno, ¿cómo se costea este tipo de procesos? Y siempre se costea a partir de entender qué módulos, qué cosas vas a tener que implementar para atacar el lugar donde más te duele, y después hay una cuestión de infraestructura tecnológica. Hoy hay muchos clientes que, sobre todo clientes grandes, que todavía tienen instalaciones on-premise, es decir, en su propia infraestructura, porque tienen un área de sistemas, ponen un servidor con el aplicativo y todas las cosas que uno le pide que instalen, pero hace muchos años que ya se viene haciendo cada vez más fuerte el enfoque de servicio. Es decir, todo el software, en lugar de instalártelo, se maneja en la nube. Claro. Entonces vos contratás un servicio web de alguna forma, ¿no? Entonces, en esta página yo tengo que subir mi cartera y ahí yo tengo un conjunto de funciones que me permiten hacerle campañas masivas, que me permiten hacer una autogestión, que tenga un portal del cliente para ver su deuda. Es un conjunto de funciones donde se desentienden de la problemática de IT. De vuelta, son dos enfoques. A veces hay empresas que tienen más esta política de gobierno de toda la tecnología, de contacto a sus clientes, que está muy bien, y hay todo un enfoque que cada vez más va ganando terreno, que es hacer foco en tu problema de negocio, olvídate de la parte tecnológica que te la resuelva el proveedor, y vos lo que contratás es un aplicativo, pero en modo de servicio. Claro. Entonces, el aplicativo en modo de servicio, ¿qué es? Sí, tenés un costo porque el hosting y la infraestructura te la da el proveedor, pero te olvidaste de ese problema. Y de una manera sos usuario de negocio específicamente. Básicamente se costea por el tamaño de la implementación, el volumen de las cuentas que manejas y los módulos que te van a estar solucionando la problemática donde más te duele.
Está claro. Y hablar de costos así en el aire es muy difícil, ¿no? Pero ¿hay algún rango, digamos, para una empresa mediana que esté empezando a incorporar un sistema como, digamos, más básico, más inicial?
Mira, hay, sí, es muy difícil hablar en el aire, pero yo te diría que los dimensionamientos van en función fundamentalmente del volumen de cartera y de los procesos de cobranzas que vos tenés. Como te decía, hay casos donde vos tenés lo que se llama gestión preventiva, que es básicamente a toda tu cartera le haces gestiones en forma masiva antes de que caigan en el atraso. Es a la gestión temprana, que es un cliente, conceptualmente se llama gestión temprana cuando vos querés cobrarle al cliente pero que siga siendo cliente, lo querés tener, claro, como digamos. Cuidarlo, cuando tú lo avanzás vos querés cobrarle pero querés seguir vendiéndole más cosas. Cuando ya hablamos de la gestión avanzada, demora avanzada, conceptualmente es un cliente que ya no lo quiero tanto como cliente, quiere recuperar la deuda más que recuperar al cliente. Entonces, los enfoques de gestión son distintos, las herramientas son distintas. Dependiendo del tramo que vos estás abordando, pueden ser todos o puede ser que arranques por el que más te duele, como decía yo antes, se incrementa más o menos el volumen de implantación que tenés que hacer y el volumen de los servicios. Pero vos tenés que pensar que hay soluciones de cobranza que van a barrer un cliente que tiene 5.000 cuentas o 5.000 clientes, 5.000 facturas, digamos, a cobrar sobre la mesa. Y tenés soluciones de cobranza que barren 4 millones de cuentas. Claro. Entonces, ahí la dispersión es muy grande. Sí, lo importante es que en el dimensionamiento de lo que vayas a instalar, siempre se hace un business case. Es decir, vos haces una relación costo-beneficio. Claro. Yo tengo tantas cuentas a cobrar por tal cuota promedio. Entonces, si yo tengo esto al cobro, de los cuales hoy recupero el 70% y un 30% que me queda atrasado. Y yo implanto una solución de estas características con estas automatizaciones y mejoro en un 16% ese cobro. Ok, ¿cuánto representa en plata y cuánto tiempo tardo en repagar esta inversión en el sistema? Claro. Entonces, siempre lo que uno hace es ese proceso de análisis con el prospecto. Y hemos llegado a casos donde decir, che, no tiene sentido que implantes un sistema de esta característica, porque tu volumen no lo amerita, porque la verdad que puedes automatizar con algo más sencillo, pero sí suele suceder que cuando llegan, al menos a contacto con nosotros, es alguien que ya tiene una problemática de cobranzas y que siente que perdió el control, está desbordado en la administración porque tiene más cuentas que lo que le dan las manos, y el Excel que resuelve todo en un momento termina siendo una herramienta muy manual para hacer el paso a paso, y ahí se empiezan a aparecer ineficiencias, pérdidas de información, parte de la cartera que no barres. Claro. Un poco contestando a tu pregunta, te diría, varía muchísimo el costo, pero hay soluciones acordes a empresas más pequeñas y medianas y para grandes corporaciones. Digamos, la medida de eso también va a ir en función de los volúmenes que tengas y la complejidad de tu proceso. También si tenés menos cuentas, la complejidad del proceso de cobranza suele ser menor.
Está clarísimo. Bueno, es inevitable, y como para ir cerrando la charla, es inevitable cuando uno habla con Martín Riera no tomarlo como una especie de caso testigo de lo que es crecer en una empresa que arrancó pequeña, digamos, por cantidad de gente, y ahora ya es una empresa considerable, extendida a prácticamente toda América Latina. Vos, Martín, tenés a tu cargo Argentina.
Yo tengo a mi cargo lo que se llama Región Atlántica, que es Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. En realidad también estoy trabajando con cuentas de Panamá y Costa Rica, porque históricamente las manejábamos desde acá. Pero hoy tenemos en la empresa tres direcciones comerciales, una dirección Pacífico, que es Perú, Chile, Ecuador, y la dirección comercial de México, que es México, y de ahí hacia abajo Centroamérica, Colombia, Caribe, que son tres oficinas nuestras físicas con personal nuestro. La empresa es argentina, como bien decís vos, nació siendo una empresa pequeña. Cuando yo ingresé en la empresa, año 2004, éramos 30 personas, hoy somos 150, Y además de las oficinas tenemos representaciones comerciales, es decir, partners que nos ayudan a posicionar, a vender, a representar la herramienta en Panamá, en Uruguay, en Paraguay, en Ecuador. Es decir, traccionamos parte de nuestra fuerza comercial también con representaciones comerciales. Tal como vos mencionaste, o sea, esto es una empresa que de entrada éramos, creo que yo fui el segundo o el tercer analista funcional, eran todos desarrolladores. Arranca bien desde el área de TI, con soluciones de desarrollo, y ahí ves un despliegue de una compañía que tiene áreas de consultoría, consultores que vienen de empresas líderes de mercado, tenemos gente con mucha experiencia en banca, mucha experiencia en riesgos, sí. Áreas específicas de educación.
No, y además lo que me llama mucho la atención, ahora giro la mirada y la miro desde la empresa, y mirando a ese joven profesional que había entrado, ¿cómo te fueron dando lugar para que fueras creciendo y que no viniera un gigante con la pinza de Pilar y te llevara, ¿no?
Mira, yo te voy a ser muy sincero. Yo cuando entré en la compañía, yo dije, bueno, la verdad que eran todos la gente con mucha energía, pero dije, es una compañía chica, yo venía de Deloitte, entonces dije, bueno, acá hago un par de años como analista, rápidamente me posiciono como líder de proyecto y ya me voy con ese título al mercado a ganar más plata. Ese fue mi razonamiento cuando entré a la compañía. Pero, digamos, hay mucha gente de muchos años porque la empresa, digamos, tiene esa inteligencia de ver dónde hay potencialidad, de alguna forma cambiarte la zanahoria.
Claro, es decir, claro, bueno, obvio.
Vos pensás que yo empecé como analista funcional, después fui líder de proyecto, después fui gerente de proyecto, después fui gerente del área de operaciones, después armamos un área que se llamaba Centro de Excelencia, que velaba por toda la metodología, procesos y de quien dependía el producto que hoy es el que está lanzado en el mercado. Y bueno, después de un tiempo, como digo, yo me pasé al lado oscuro y me hice comercial, pero de alguna forma es como que fui transitando todos los procesos, lo cual da buena letra de lo que el área de recursos humanos y lo que la empresa pone en foco en el crecimiento y en el desarrollo de las personas. Sí, por supuesto, sí. A veces los tiempos de las empresas no son los tiempos de las personas, pero Obvio. Hay mucha gente de muchos años que nos apalanca porque lo que hacemos nosotros es muy de nicho y ese know-how es difícil de ir a buscar al mercado si vos no lo vas generando.
Sí, está clarísimo. Bien, Martín, súper interesante. Espero más adelante volver a contactarnos. Y muchas gracias por haber participado en M de Medianas.
No, por favor, Carlos, un gusto y gracias por la invitación.
Igualmente. Estuvimos conversando con Martín Riera, que es director comercial de la región Atlántico en la empresa Emerix.
desvelado, pierdo el rumbo desbocado, ya no sé qué hora y qué día es. Hoy soy una rueda que no para y es cosecha amarga la semilla que a tu lado sembré. ¿Qué estarás pensando? Voy de frente y nunca me ves. En mi decepción no hay luz, vivo cayendo y nada me anima. Pesan las palabras que tu boca repetía y en aquel momento al final de cada día y ya no me dejarán salir y ya no me dejarán salir.
Bueno, hemos recién escuchado el tema Desorientado de la banda uruguaya Aborigen. Muy buen tema y muy buena banda, la descubrí hace poco. Y tenemos hoy en el piso, en el estudio, a nuestra invitada especial del día de hoy, que es Marianela Abate. Bienvenida, Marianela, muchas
Hola.
Gracias por venir.
Gracias, gracias. Un placer estar de vuelta en radio.
Es bueno.
Un clima especial el que se genera en la radio.
Sí, en la radio es muy mágico, ¿no?
Sí.
Ya tiene más de un siglo y sin embargo todavía acá está.
Ahora hay que cuidarse porque las radios salen también con imagen, ya no podemos venir en pantufla, tenemos que estar preparados para salir.
Exactamente. Bueno, vos ya por tu prestancia y belleza ya no hace falta que te cuides, pero en mi caso debería poner una especie de bloqueo. Bueno, Marianela Labate es consultora, es emprendedora y profesora de posgrado también en la UADE y en la UTN, y también es profesora en Academia BA, Academia de Buenos Aires, y su tema, su gran tema, que la apasiona, me consta, y que además es siempre un gran aporte y una mirada súper original, es el marketing.
Y qué complicado.
Y qué complicado. Porque estamos en una época en la que la palabra marketing incluye muchas cosas y además incluye como diferentes capas geológicas, ¿no?
Bueno, en cuanto evolucionan las empresas, también hablamos de capas geológicas, esto de las medianas donde conviven distintas generaciones. Evoluciona el marketing, que hoy prácticamente no lo podemos hablar escindido de lo que es el marketing digital. Y está avanzando más allá del ChatGPT y estas cuestiones que son tendencia, avanza a pasos agigantados. Esto no quiere decir que las medianas o las empresas o inclusive el emprendedor esté atrasado, sino que es difícil seguir el ritmo del cambio en eso. Y en esta parte, ya que hablábamos de desorientados y el tema, así estamos muchos emprendedores, emprendedoras, dueños, CEO, gerentas, de todo este ecosistema, que a mí me gusta además hablar de ecosistema digital cuando uh-huh. hablamos de la estructura de las empresas y demás, estamos un poco perdidos. Porque se arma esto que vos decís como una ensalada. Yo hace un ratito pensaba en esto del cadáver exquisito o estos dibujos que hacíamos de chicos que uno dibujaba la cabeza, doblaba el papelito y seguía. Porque al marketing no sé si se le achacan, pero es como un gran paraguas que se le pide tanto y se le exige tanto que en eso somos muchas manos en un plato. No hay nada mejor que la interdisciplinariedad y que convivan los departamentos dentro de una empresa, pero a veces hay que gestionar esa cantidad de información y mezcla de tácticas con estrategias y acciones de comunicación y marketing. Y empezar a, no sé si a cada cual su sombrero, pero de alguna manera categorizar para ser estrategas. Uh-huh. Porque si no, lo que termina sucediendo es que, yo siempre digo, el marketing digital sin estrategia es puro humo. Uh-huh. Y va a estar el que haga más vientito para que ese humo crezca, va a estar el que intente disiparlo, el que ya se puso la máscara. Y ahí es difícil porque si no, quienes nos dedicamos al marketing, más allá de que me apasione, me formé como comunicadora y demás, es como, vos sos gasto, o esto no funciona, o no entiendo los nombres de las métricas de hoy. Porque la mediana, con los años de trayectoria, vos me corregirás ahí, 20, 30, quizás tienen algunas más, de hecho, ya vienen haciendo comunicación.
Así es, completamente. Y ahí te quiero llevar, porque a mí me interesa siempre tener una mirada desde los básicos, ¿no? Porque en el marketing, desde hace décadas, se maneja la categoría de las 4P, que son, bueno, precio, producto. Posicionamiento en el sentido
de la plaza.
Plaza, en realidad, no posicionamiento, sino plaza, es decir...
Es que está bien, porque viene placement la traducción, placement, entonces es como ubicar, sería...
Ubicarlo, digamos, si está en el momento, si está en el lugar correcto,
exacto,
en el canal correcto, digamos. Y, por supuesto, la cuarta P, que es la de promoción. Entonces, en una empresa puede haber áreas muy desarrolladas, muy eficientes en cuanto a... Bueno, por supuesto, elaborar un producto, brindar un servicio competitivo en el mercado,
sí,
asignar los precios, las condiciones de pago, el crédito, etcétera, etcétera, para la venta del producto, la venta efectiva del producto, que esté en el canal de ventas en el momento correcto. Pero si se lo comunica mal, o se lo comunica a destiempo, o se lo comunica a públicos que no son los destinatarios de ese producto, de ese servicio... Todo puede naufragar. Entonces, si a esto se le suma la superposición entre los viejos medios o los viejos sistemas tradicionales, digamos, radio, valga la aceptación, digamos, estamos en un medio tradicional.
Pero saliendo online
y después probablemente reciclándose como podcast o como con otros instrumentos. Televisión, vía pública, etcétera, etcétera. Y los nuevos medios digitales, y que además en las empresas medianas, como recién comentabas, hay una larga historia, probablemente haya una familia con diversas generaciones, entonces haya convivencia de padres con hijos, o de hijos con nietos, o incluso de tres generaciones, donde tienen que convivir tres culturas distintas, y en general el que más alto lugar ocupa en la jerarquía entiende menos sobre los medios digitales, pero tiene más billetera, porque toma decisiones más importantes en la empresa. Entonces, ¿cómo traducir al marketing, y particularmente al marketing digital, para que sea compatible con lo que pasa en el mercado y con la realidad de la empresa que lo va a aplicar?
Ahí creo que hay varios factores que empiezan a actuar. El primero es que estas 4P siguen funcionando en cuanto a su forma de categorizar y de ordenar. Pero como nos pasó en la vida, le pasó a los negocios que no están ajenos. Las atravesó Internet. Y a partir de eso, ese P de plaza, que le decimos que se queda corto, hoy todavía se queda más corto. Porque esa plaza, eventualmente, con logística, alcance, preparación de la mediana, es el mundo. Porque me pueden ver desde cualquier otro lugar, puedo traducir mi sitio web, hacer publicidad dirigida a otros mercados, o puedo hacer streaming, o puedo dar capacitaciones online. Entonces esa plaza se reconvirtió. El producto, que puede ser hoy el gran fuerte de estas medianas o la forma muy acertada de fijar precios, también puede ser, no sé si debatido, pero la comparativa de precios está mucho más accesible al estar en el mundo digital. Entonces eso también te desafía. El producto cada vez lo reclaman más customizado, más allá de que hay sectores B2B donde eso es más difícil, pero... ¿Puedo hacer este pack con esto y lo quiero a tal hora y tal? Y decidimos la entrega. Y ahí es cuando la P de promo, que también se queda corta porque en realidad viene promotion, pero es promover, no es solo la promoción per se como la conocemos de 50% de descuento, una bonificación. Porque hoy además tiene todo el ecosistema digital. Redes sociales, email marketing. Hace un rato estaban hablando también de servidores y temas afines. Armar un newsletter, tener una aplicación, tener WhatsApp, empieza a sumar todo eso. Y cuando te metías en esto, ya que hablábamos del tema marítimo, ¿no? De esto de naufragar, todo lo estratégico que hace una empresa, esto es el formato iceberg. Un Pareto, casi 80-20, creo que del iceberg queda un 15% de la masa afuera, de la masa de hielo fuera de la superficie. Detrás está la trayectoria de la mediana, el expertise, la curva de experiencia, todo lo que ya supo hacer. La mirada estratégica. Ahora, las 4P es el caballito que sale a dar la batalla. Arruino la P de comunicación y no hay producto, estrategia, trayectoria que pueda resistir una embestida, un gigante como el Titanic se hundió con ese pedacito de hielo. Entonces, el cuidado que hay que tener ahí es que también, aunque son P, tienen una perspectiva estratégica. Las miro con un cristal de la estrategia. Y al marketing digital, sobre todo, porque de un granito de arena puede hacer una oleada. El marketing digital tiene viralidad. Claro. Yo con vía pública me puedo equivocar, pero mando a desempapelar de trasnoche y vuelvo a empapelar, le pongo encima una cinta de agotadas las localidades de ese artista. Pero en el digital ya se viralizó, ya se hizo un efecto bola de nieve, por ejemplo. O construimos muchos años y por falta de expertise o de esto de hoy, ¿cómo contrato a alguien de digital? Suele ser un cargo que se deja a las redes sociales a perfiles juniors. Y no están, quizás tienen su expertise en contestar, responder, son creativos, editan bien video, tienen chispa, pero se desató un huracán y no saben gestionar una crisis en redes. Entonces, digo, se le exige mucho inclusive a los perfiles de marketing, que eso creo que va a ser ya otro tema, pero no es algo que podemos dejar librado al azar, porque estamos acostumbrados a las redes desde un perfil lúdico. Las redes son un activo más de la marca. Las redes ocupan un arroba, es como tener un dominio, como tener tu marca registrada. No me las puedo tomar a la ligera.
Y además se puede comercializar a través de las redes.
Pero por favor, podés hacer publicidad, podés generar registros, podés llevar tráfico a tu sitio y monetizás por publicidad tu blog. Digo, el universo, hace un par de años cuando, ya son como 5 o 7 que estoy en más digital, era las redes sociales no venden. Y era como al nene chiquito más loca acá, ¿no? Y hoy es, che, esperemos, sí venden. Quizás en Argentina no tenemos todavía esta la pasarela de pago en la red social, como ya está en Brasil, adentro de WhatsApp y demás. Pero te redirigen a un shop, a una tienda.
Claro.
O a un link de pago que le facilitó el emprendedor o la empresa a través de las redes. Entonces, hoy sí hay mucha conversión en la red social.
Y además, hay otro costado que me interesa mucho, lo que comentábamos antes, cuando preparábamos el programa, la entrevista, que es la cuestión de la coherencia que tiene que haber entre lo que comunica la empresa y la conducta de la empresa. Porque todo tiene patas cortas, es decir, una empresa de venta de productos muy amigables, ropa de niños, alimentos naturales, etcétera, etcétera, que en su conducta empresarial es inescrupulosa o no cumple con las pautas legales, sí, o altera todo lo que se espera de una empresa ética, digo, rápidamente eso en el mercado trasciende, ¿no?
Acá operan dos frases que recupero siempre que me las acuerdo, a ver si las puedo decir bien. Ya no es más el que hablen bien o mal de mí, pero que hablen. Eso ya no existe. Hoy hablan mal de vos y empezamos a trabajar el qué recursos vamos a salir a paliar o el daño colateral en la imagen de marca corporativa o empleadora. Ya el run run no es suficiente y bueno, porque además estamos hablando de la reputación tradicional y de la reputación digital. Y esa reputación se traduce en estrellitas, más clientes, corazoncitos, como lo queramos ver. Si me corro de las métricas de vanidad, de cantidad de seguidores y demás, sanciones desde el corazón del cliente, que es lo que hoy cuesta ganarse, porque la billetera, más o menos, con promos no fidelizando, pues la podemos tener ganada. Y hay que tener mucho cuidado. Y la otra es pensar como cuando me decías esto de la mentira tiene patas cortas y demás. Ya no es haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Es mirá lo que digo y cómo lo hago y me comprometo. De hecho, una parte que a mí me apasiona también mucho es la del storytelling, que es la narrativa de las marcas y esa coherencia a la que hablabas. Al marketing le encanta seguir inventando palabras y ya lo sabemos. Sí. Está el story doing y es del decir al hacer. Yo no digo que soy sostenible, soy sostenible. Yo no digo que soy inclusiva, soy. Porque si no, nos tenemos que poner muy críticos con esto de las lavadas de cara. Famoso greenwashing para la que es sustentable y no es.
O el pinkwashing.
El pinkwashing para cuestiones o de género, de inclusión y demás. Y además, hoy es muy fácil, si bien hay que tomar esto con muchas pinzas, el escrache.
Claro.
La marca dijo que, pero yo la miro por atrás y está tirando desechos tóxicos en el riachuelo y va a haber una forma de escrache. Le pasó a grandes marcas, Nike o Nike, de decir inclusión las mujeres y tenía, no sé, personal denunciado por acoso o por violencia. Y tuvo una campaña muy fuerte en México, que además es un lugar como también como muy machista y donde a la mujer le costaba mucho expresarse, y hubo campañas. Y ahí volvemos, ¿no? Como entre la comunicación, la responsabilidad social, y algunas lo han pagado en baja de seguidores, pero en baja de sus acciones.
Claro.
Y no hay que asustarse cuando llegamos a eso. Ya nos tiene que preocupar cuando perdemos afecto del cliente, pero cuando a los muchas cabezas, quizás más tradicionales, lo ven en los números, ahí es la señal, ¿no? La famosa red flag que se le dice ahora.
Sí. Vos insistís mucho en la cuestión de la marca, ¿no? Como un activo súper importante. Y me contabas un caso interesante que es cliente tuyo sobre el reforzamiento de la marca previendo aportar más valor más adelante.
Sí.
¿Cómo estratégicamente, cómo hay que mirar la marca?
En este caso, lo que pasaba con ellos, que son grandes referentes de marcas de afuera.
Ajá.
Muy conocidas, son su presea, son su, más que su caballito de batalla, son su Goliat, digo, claro. Son gigantes.
Es decir, para acceder a esas marcas internacionales súper prestigiosas, hay que recurrir a ellos en el mercado argentino.
Claro.
Sí o sí.
Exactamente, no hay otra. Muchos años de trayectoria. Ahora, ¿qué sucede? El mercado siempre lo fue el nuestro, como también de alta incertidumbre, cuestiones de importación, entrada o no de dólares, claro. Un montón de cuestiones de ese contexto o macroentorno que te pueden impactar y no estás suficientemente preparado. Ante eso, si bien eso se lo ganaron a fuerza de mucho trabajo, de mucha trayectoria, no conocen las personas la marca que está detrás. Uh-huh. De todo ese aval, porque una marca de afuera que confía en alguien en estos contextos de incertidumbre para que te defienda, te venda, son casi proyectos prácticamente ya en mano, que para el intermediario son muy tentadores y funcionan muy bien. La pregunta fue, ¿y si el día de mañana esa marca decide, no por nosotros, no vender más en Argentina?
Claro, claro.
O vira su negocio.
O si es comprada por otro.
Es comprada por otro grupo que prescinde de nosotros. O decide pegar el salto y puentearnos como distribuidores oficiales y tener sus propias representantes en Argentina, ¿qué hacemos? Paralelamente vienen con una trayectoria de crecer en otras marcas.
¿Los representantes estos?
Ellos tienen de esos representantes otras marcas,
sí.
Tienen algunas propias más pequeñas, pero se desconoce quién es el grupo o la mediana que está detrás.
Claro.
Entonces, de un día para el otro yo podría perder todo ese caudal que es el que me permite como vaquita lechera invertir en las demás. Y ahí empieza la marca propia y la marca corporativa a tener un rol mucho más estratégico en la mirada de negocio. No es solo apostar a la marca porque, la tengo que hacer para tener algo. Esto se ve en marcas que más o menos deciden tener presencia. Damos vuelta a un producto y vemos que es de Unilever, o Johnson & Johnson, o Procter & Gamble, que decían estar con ese logo pequeñito, este efecto de la marca paraguas, de ser respaldo. Algunas van mucho más fuerte, Nestlé, y te ponen Nes delante de sus productos. Otras tienen perfiles como más bajos y otras van trabajando después de marcas únicas. Pero si yo puedo con ese distribuidor decir, mirá que atrás de esto estoy yo, o entran gracias a mí, porque construí confianza, aval, respeto, presencia y demás. Y además, ¿por qué no? El día de mañana, con todo ese bagaje y esa caja de herramientas que construyó la mediana, lanzar su marca.
Poder armar un proyecto propio.
Con lo que aprendió.
Claro.
Y además, esto no tiene techo, porque puede ser unidad capacitadora, puede ser prestadora. Ellos también tienen vínculo de proveer a gobierno, de proveer al cliente final, de proveer a estos intermediarios. Y que esa red crezca. O sea, yo cuando hacía parte de la consultoría le digo, no son una marca nada más, es una red de entrega de valor, porque operan en todas las partes de ese proceso, desde la llegada hasta la puesta en marcha, inclusive con asesoría para las redes.
Está clarísimo. De todo lo de tu interesantísima introducción, hay un recorte que quiero hacer para ponerle luz y que creo que las empresas medianas que nos escuchen van a valorar especialmente, que es el tema de los community managers.
Bien.
Vos decías que hay perfiles muy juniors que tal vez son muy expertos en las redes, pero tienen muy poco conocimiento sobre el negocio, o poco interés, o poca, por ahí hasta poco entrenamiento por parte de quienes los contratan, y simplemente dicen, yo les pago y que vuelquen cada tanto algunas cosas.
Nosotros decimos, y suena despectivo y es una crítica de mi parte a decir eso, pero es el sobrinity manager.
Sobrinity manager.
Muchas veces quienes nos iniciamos en negocios familiares, hacemos un aporte desde la gestión de las redes. Dale, vos que te manejás con esto, hacemos un diseñito acá.
Como si fuera un sobrino.
Si fuera un sobrino que está compartiendo en la empresa familiar, y como es el joven, un poco lo que vos decías, más nativos digitales, más duchos con las nuevas redes sociales, de las que yo también me voy quedando afuera, ¿no? Uno tiene que estar como aprendiendo todo
porque
el tiempo.
Porque aparecen nuevas.
Obviamente. O las mismas con nuevas leyes de juego, claro, que lo hablaremos también en algún momento. Ahí el culpable somos como la profesión o los profesionales del marketing y también las empresas. Porque, ¿qué sucede? Al community manager es el que ejecuta. El community está en el día a día, en escribir algunas partes, como le decimos, el copy o el posteo, contestar mensajes. El community manager no tiene que hacer las piezas, la estrategia, la pauta. Hoy se ve en LinkedIn, y hay muchos casos, piden al community manager un listado que son tres roles en uno. Entonces, ahí lo que tenemos que empezar a ser responsables es quienes formamos a chicos y chicas, que es lo que me pasa en la facultad, en la universidad, que sepan cuáles son sus roles, que puedan hacer valer su trabajo. Ahora, ¿qué sucede? Ante un contexto complejo, estos chicos toman trabajos que les exceden tareas, pero lo ideal sería que haya un equipo de diseño gráfico, o que no haya un equipo, que se haya contratado a diseñadores gráficos que provean un bagaje de piezas para las redes sociales con su formato y demás, un archivito de piezas para la publicidad digital. Y después, inclusive, el community puede ir fogueándose en pauta digital, porque realmente sería un plus para su rol. Después tendría que estar el social media manager o alguien de marketing digital, que es el estratega, el que segmenta, el que baja el posicionamiento de la marca, el que monitorea. Después le puede pedir al community reportes y tener una política de reporting, asegurarnos de que cada vez todos los sectores sean más data-driven, que también es otro tema súper interesante, y ahí ver cómo profesionalizar. Porque a veces, en pos de que las empresas no sumar un nuevo rol, porque es un nuevo empleado y sabemos lo que conlleva, contratan o van subcontratando a través de agencias, inclusive de agencias que tienen chicos, que es como un semillero de communities.
Claro.
Y los chicos están a destajo, más la facultad, más porque es el clásico part-time. Entonces, ahí es difícil. Muchas veces lo que yo recomiendo, y lo hemos hecho, es alguien del equipo que ya conoce el negocio, formarlo en esto.
Claro.
Y en vez de cobrar, como yo siendo proveedora del servicio, por hacer community, es la capacitación del community. Y les queda un recurso formado. Claro. Y les puede formar al resto del equipo.
Claro.
Porque lo que les pasa es que no es que no les interesa el negocio, pero si la empresa no se sienta a decirle, mirá que yo soy B2B, eso es lo más difícil. El community está acostumbrado al
consumidor final,
porque es con lo que está vinculado y tiene sentido. Ahora, nos tocó contratar un community para una empresa B2B de metalúrgica o metalurgia. ¿Cómo le explico?
Claro.
Que no le tiene que hablar del producto final, sino de otro tipo de beneficios, que no importa tanto lo relacional y está lo... Es difícil, porque a veces no son chicos del palo de marketing.
Claro.
Son de comunicación, de diseño, de audiovisual, muy creativos, y les cuesta esa bajada entre... Y ni hablar con vender y copywriting, sí, y todo esto.
Me parece que en muchas empresas, ya como para ir cerrando, pero lo que percibo es que en muchas empresas se subestima ese rol y no se determina de alguna manera la pérdida de valor que implica un community manager mal motivado, mal formado,
sí,
mal pagado. Y eso genera ahí una bola de malos entendidos,
sí,
o de errores que después puede ser muy peligroso y muy difícil de revertir.
Y el riesgo, inclusive injusto a veces para ese profesional que no se lo capacitó, que no se le explicó el alcance que podría tener para esa empresa en particular, porque es la cabeza que primero rueda. Ay, posteaste mal, o no te diste cuenta tal cosa. Y pagan por desconocimiento, por falta de experiencia. Ha habido casos muy emblemáticos de communities que después se cuenta el lado B de por qué fueron desplazados de su rol. Y la verdad es que la empresa no les había hablado un manual de crisis, o no hay manuales de marca, no hay formas típicas de responder, porque entendamos que el community está 6-8 horas y después hay otras y otras horas en redes. ¿Cómo hago ante roles tan diversos para que se conteste igual? Claro. Y ahí hay que construir voz de marca, manual de identidad digital y de identidad visual.
Vos, si fuera tu empresa, ¿vos lo tendrías como propio, como personal enrolado al community manager? Estoy hablando en el aire, es medio salvaje la pregunta, porque depende del volumen de la empresa, etcétera.
Obviamente, claro, te iba a retrucar con el depende. Me parece que tendría que ver el grado de acompañamiento que pudiera tener. Porque si lo tengo en company, pero nadie le pasa un centro, o es el único, y se espera que sea el hub digital de la empresa y el e-commerce, no tiene sentido que esa persona esté en ese rol. Igual hay muy buenas empresas ofreciendo este servicio de community, pauta y demás, casi como boutique o soluciones a medida, que puede funcionar muy bien. Ahora, si no se embarra la empresa y se pone tete a tete a compartir con ellos, rara vez va a llegar a algún lado, porque vos sos el que me tiene que decir tu misión, tu objetivo, tu mirada estratégica. ¿Cuál es la propuesta de valor que voy a poner en el anuncio? ¿Qué pongo en el copy? ¿Quién es tu cliente?
Está clarísimo, sí. Bien, esta ha sido la primera intervención de Marlene Labate. Esperemos que entre muchas más que vamos a tener aquí en M de Mediana. Y hemos aprendido un montón, se ha abierto una cantidad de temas enormes, así que, bueno, muchas gracias, Marianela.
Abrimos la caja de Pandora de marketing
digital. Abrimos la caja de Pandora de, no de Avatar, sino del marketing digital. Bueno, estuvimos entonces aquí en el estudio con Marianela Labate, consultora, emprendedora y profesora en los posgrados de la UADE y la UTN, y también es profesora en la Academia BEA. Dicho todo esto, nos despedimos hasta el miércoles que viene con M de Medianas. Muchas gracias.
M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Nuestras soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.